escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras, espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.
Un Mundo Sin Barreras, en Radio Sintonía.
Muy buenas tardes, un miércoles más aquí en el mundo de las personas. Antes de entrar en materia, hay que hablar de cosas positivas y agradecemos al alcalde y a todos sus componentes del Pleno la aportación que hacen al transporte de ADIVIA una vez más, aunque ha llegado tarde por causas ajenas a ellos mismos y a nosotros. Lo importante es que llegue y que se beneficien las personas con discapacidad. Nosotros somos un colectivo que, lógicamente, no somos perfectos. Hemos comenzado el 2015 intentando dar visibilidad a las personas con discapacidad. Hemos crecido más de nuestras posibilidades y en 2019 comenzamos a hacer proyectos y a mover economía. Nuestras estructuras no estaban preparadas y, lógicamente, hubo muchas dificultades. Hubo personas que se han aprovechado de la buena voluntad de algunos en su beneficio propio. No obstante, ADIVIA ha hecho su asamblea ordinaria y ha dado las cuentas, y las cuentas están presentadas en Hacienda. Se van a publicar en las páginas web de nuestra asociación y en el portal de transparencia del Gobierno de Canarias. Los ataques personales hacia una u otra persona en colectivos sociales no tienen sentido. Hay que tener las cosas transparentes, sí, pero hay que dialogar en la casa, no lavar los trapos en cualquier parte. No obstante, a pesar de todo ello, nosotros estamos donde tenemos que estar, con las personas, y vamos a seguir hasta donde aguante el cuerpo. Nuestro proyecto socioeducativo en habilidades de las personas con discapacidad, estamos intentando que aumente el número de niños por las necesidades. Cuando empezamos con 10 niños que decían los políticos de turno que no asistían. Ahora han superado con creces la cantidad y cada año van a ir a más. Este proyecto es importante e indispensable para una isla como Fuerteventura, porque los chicos queremos integrarlos en el sistema educativo, pero no estamos preparados, porque la educación no atiende las necesidades, no hay una educación personalizada para sus condiciones, y muchas veces cuando cumplen 21 años, prácticamente su formación educativa carece, y la física, de todas las necesidades. Necesita algunos años para integrarse bien en su mejora de sus habilidades en su vida o bien en la formación para otras actividades. Y la administración no da las necesidades en los centros ocupacionales porque son casi guarderías. Tardan X años en que estos chicos tengan la dependencia una vez que finaliza el sistema educativo, y luego no hay plaza. Eso es una respuesta de ustedes, señores políticos. Nosotros, nuestra obligación es luchar por las personas. Si ustedes no ponen los medios para poder aprovechar una posibilidad que tengan de mejorar su vida, ustedes son los responsables. A los padres los condena a ser sus guardianes el resto de la vida, y el día que les falle, la tutela le corresponde a la administración. Esta represión es porque se pasan la pelota de unos a otros en el tema. Nosotros vamos a estar vigilantes y vamos a dar el callo como lo hemos dado hasta ahora. Pero es importante que los ciudadanos sepan la realidad de las cosas. Si ahora no están a los problemas de los ciudadanos, siguen pensando en obras faraónicas que no nos llevan a nada, es el momento de las personas. Gracias. Nosotros en el día de hoy vamos a tocar dos temas importantes, aparte de la actualidad. Uno de ellos es el tema de las jornadas de accesibilidad, que por primera vez el Cabildo va a realizar el viernes y sábado, con un ejemplo práctico por los senderismos y lo que es el deporte adaptado o las actividades que hacen asociaciones en Fuerteventura, que es un plus y hay que empezar a ponerlo en valor. El viernes se va a presentar el acto, estaremos en una mesa de debate y también explicaremos qué es Adivia y repartiremos un poco de publicidad y explicaremos qué es lo que hacemos. Eso será en el Palacio de Congreso. Vamos a analizar un poco la jornada. Junto a nosotros en el día de hoy está Cristina Carrera.
Buenas tardes, José.
Y padecita trabajadora social, pero perfecto.
La trabajadora social de Adivia, sí.
Y a la derecha está Carlos Hernández. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Qué te parece? Has estado mirando la jornada. ¿Qué te parece que se hagan en Fuerteventura una jornada sobre accesibilidad, poniendo valor lo que es el trabajo que estamos haciendo día a día?
Bueno, me parece interesante que se haga jornada sobre la accesibilidad, puesto que, bueno, ya nosotros estamos hablando todas las semanas de este tema. El Cabildo quiere hacer una jornada sobre, principalmente basado en la importancia de la silla Yoelete, que es una silla para personas discapacitadas, para los que no lo conozcan, que ayuda a cualquier persona con discapacidad motórica para transitar por los senderos de suelo rústico, donde no se puede ir en silla de ruedas con un itinerario peatonal accesible, con los IPAs que decimos nosotros. Entonces, esta silla es un complemento consiste en una sola rueda y es ayudada, tiene como dos mangos en la parte delantera y dos en la parte trasera, para que dos personas auxiliares de apoyo trasladen a esa persona discapacitada, la trasladen por senderos inaccesibles, ¿no? Prácticamente se puede subir desde una escalera hasta un sendero con una pendiente muy pronunciada. Entonces, esto permite a cualquier persona con discapacidad deambular por el suelo rústico, por el espacio abierto, en igualdad de condiciones que cualquier otra persona.
Hay una cosa que yo siempre digo, hace todo se preocupa de hacer cosas para las personas discapacitadas. Y yo digo, es mejor hacer las cosas con las personas discapacitadas. Porque ahora mismo, Fuerteventura, no tenemos una red de senderos adaptados y hay que empezar, primero que nada, hacer un plan de sendero que esté suficientemente informado y empezar a hacer cosas, pero con algunos que realmente permitan de forma autónoma a mucha gente hacer este tipo de actividad.
Claro, la accesibilidad, uno de los principios principales de la accesibilidad universal es la autonomía personal. Claro, los itinerarios peatonales accesibles, los conocidos como IPA, sirven a una persona en silla de ruedas deambular por cualquier espacio, sea público o privado, con autonomía, en una silla de ruedas manual. El caso que se plantea aquí en esta jornada, bueno, precisamente es, digamos, como empezar la casa también por el tejado. Quiero decir, sería bueno, esta actividad es muy importante, pero también es importante el hacer un plan de accesibilidad insular donde, por parte del cabildo, donde se contemplen los espacios rústicos, sobre todo los espacios protegidos, que suelen ser los más visitados, donde se contemple una red de itinerarios peatonales accesibles para mejorarlos y que sirva para que cualquier persona en silla de ruedas o cualquier persona discapacitada pueda deambular por esos sitios. Y por supuesto, claro, siempre hay tramos de senderos donde no se puede implantar una silla de ruedas por lo abrupto del terreno, por las pendientes muy importantes que existen. Y entonces en esos sitios es donde ahí interviene la silla Yoelete. Entonces, lo ideal sería hacer un plan insular donde se contemplen todos estos senderos y llevar la accesibilidad universal a la mayor cantidad de sitios posible. Y en los tramos donde no se pueda implantar un IPA, pues se emplea la silla Yoelet. De hecho, van a intervenir en la jornada asociaciones y empresas que están dedicadas a este tema, o bien de forma altruista o bien de forma como negocio, para organizar excursiones a personas o turistas con discapacidad motórica para enseñarles diversos sitios de interés.
Hay que pensar que este tipo de actividad puede subir la autoestima de las personas con discapacidad, porque poder acceder a senderos donde la naturaleza es diferente a las ciudades es un punto muy importante en su autoestima. Por ejemplo, en las áreas, la caldera, hay un sendero donde hay aves migratorias, y yo he estado con personas ciegas de nacimiento y oír a las aves cerca de ellos les ha creado una satisfacción muy grande, porque en el entorno, el hábitat natural, lógicamente la percepción que tiene una persona ciega es muy diferente. Y a otro tipo de discapacidades, el poder ir con una silla sin limitación hace que la vida la vea uno con más optimismo, porque las barreras naturales son diferentes y las barreras arquitectónicas que existen en las ciudades son hechas por la persona. Por lo tanto, si somos capaces de superar la adversidad con las herramientas adecuadas, significa que las barreras se las pone uno mismo. Los límites se los pone uno cuando no es capaz de intentarlo. Por eso, las palabras de comienzo, no es lo mismo hacer las cosas para los discapacitados que hacer las cosas con las personas discapacitadas, porque entre todo buscar la integración es la forma natural de que la vida sea diferente, sea más agradable, sea más feliz y que sea una oportunidad para que todos estemos ahí. Cristina, esta semana hemos visto el punto de información que ya o otros sitios como Tenerife lo quieren implantar, y qué balance podemos hacer de este primer año del punto de información en líneas generales.
Sí, bueno, la verdad es que el servicio del punto de información es un servicio muy importante y pionero, que garantiza el acceso a los recursos a las personas con discapacidad o a sus familias que desconocen de la existencia de estos recursos. Durante todo este año, la verdad es que se ha visto una gran afluencia de las atenciones y de las demandas de información por parte de la población de Fuerteventura. Recordamos que no solamente atendemos en Puerto del Rosario, también empezamos atendiendo en Corralejo, continuamos en Puerto del Rosario porque había una mayor demanda por parte de la población, pero siempre seguimos atendiendo a lo largo de toda la isla todas las demandas de las personas si no se pueden acercar a nuestra oficina. A lo largo de todo este año hemos atendido alrededor de unas 160 atenciones, ¿vale? Hay usuarios que se han repetido, que tenían varias consultas y demás, y se ha hecho un trato personalizado de cada una de ellas. Estas atenciones pues han sido pues en cuanto al inicio, el asesoramiento para la solicitud del inicio de la valoración de la discapacidad, de la revisión de discapacidad, el asesoramiento para solicitar el reconocimiento de dependencia, quejas con respecto a la tardanza de estas resoluciones y, bueno, las tarjetas de aparcamiento para personas con movilidad reducida y un poco en general. También hemos visto una necesidad por parte de la población de asesoramiento en cuanto al tema laboral, ¿vale? La gente está muy, muy desorientada, no sabe a qué recursos acudir. Y se ha visto con muchas dificultades en cuanto a las tecnologías. Desde nuestro punto de información, pues eso, también hacemos un asesoramiento sociolaboral donde les proporcionamos información sobre las bolsas de empleo de la isla, les ayudamos a hacer currículum, muchos de ellos no tienen porque no tienen conocimientos informáticos que les permita la realización de un currículum y básicamente lo que realizamos a través de aquí. Y bueno, pues se ha visto una gran demanda de las personas. Esto es un recurso muy importante para el fomento de la inclusión social.
De hecho, se han realizado, Carlos, un montón de solicitud y asesoramiento a la vivienda.
Sí, también en el área de accesibilidad se ha hecho bastantes consultas con respecto a implantar la accesibilidad universal en las viviendas, tanto sea para el acceso desde el exterior como en el interior, las reformas necesarias en el interior de la vivienda. Hay bastante demanda y bueno, nosotros también procuramos difundir el asunto para que la gente pueda hacer uso de ese servicio de información.
También tenemos que decir que la gente se ha quejado, sobre todo en el tema tecnológico, la falta de adaptación de los servicios de información de las administraciones.
Claro, es que date cuenta que todas las web de los ayuntamientos y del cabildo, pues al final no están adaptadas. Tiene que garantizar, es una lectura fácil, con lectura por voz, y eso mucha gente pues no tienen en cuenta. Y también tiene muchas dificultades para solicitar citas, que al final a veces es tan fácil como ir al apartado de cita previa del cabildo, por ejemplo, pero muchas de las personas no tienen acceso a ordenadores ni conocimientos para realizarlo.
Está claro que es una gran barrera la accesibilidad en las páginas web, pero no solo en voz, sino el texto para las personas sordas es hoy en día fácil de adaptar las páginas de por sí están adaptadas, pero los pasos a seguir no son accesibles. También hay que decir que el próximo día 22 tenemos una jornada de información sobre la ley de tutelar.
Sí, el día 22 tenemos una charla informativa con la colaboración de la Fundación Tutelar Canaria, de ADEPSIS, y va a tratar sobre la jurisdicción voluntaria y la reforma por la ley 8 del 2021, del 2 de junio, de la reforma de la legislación civil. Esto se trata, bueno, ha habido una reforma de la jurisdicción voluntaria, de la ley de tutela, curatela, en el que ha cambiado, se ha intentado modificar para garantizar que las personas con discapacidad tengan la capacidad jurídica en igualdad de condiciones con el resto de la población. Ya se le ha, bueno, se le está intentando quitar ese trato paternalista donde el tutor toma todas las decisiones de por parte de que le competen a la persona con discapacidad, y lo que hace es que ella tenga toda, o sea, pueda decidir y simplemente reciba el apoyo por parte de su figura de apoyo o su curador.
Esto quiere decir que la administración y de justicia va a tutelar dándole la capacidad de decidir por sí mismo. Ya hasta ahora parece que las personas discapacitadas no contábamos, sino tenían un tutor que hacía y deshacía, muchas veces bien asesorado, pero otras no lo había y se le daba, quitaba la capacidad de decisión. Carlos, esto significa un avance importante.
Sí, esto es un avance importante, es decir, está la ley esta, que es la ley 15/2015, ya tiene 6 años, es un poco, era una asignatura pendiente para, digamos, equipararse a la mayoría de los países de la Unión Europea. Entonces, ahora se ha hecho esta modificación que citó Cristina, que nosotros hablamos también un poco de este tema en la fecha esta. Y bueno, es un paso importante para la autonomía personal, que es uno de los principios básicos de la accesibilidad, que es el poder decidir con libertad de criterio personas, sobre todo con discapacidad cognitiva, donde había un tutor que decidía a favor de sus intereses o en contra de sus intereses de la persona discapacitada. Entonces, bueno, o un juez que decidía también sobre el tema. Ahora, esta ley lo que pretende es garantizar que la persona con discapacidad tenga autonomía personal para tomar sus propias decisiones.
En la jornada parece que hay mucho interés, sobre todo en padres y trabajadores sociales, y lógicamente el explicar todos los aspectos y conocimientos de la ley va a significar que la población, después de la lectura, va a tomar nota y va a poder ayudar a las personas con discapacidad.
Por supuesto, la verdad es que esto es muy importante porque las personas, los profesionales que asesoran tienen que estar bien informados al respecto. Es una formación necesaria ahora mismo en Fuerteventura y también para los padres, para que tengan la posibilidad de asesorarse directamente, para que conozcan el servicio de la Fundación Tutelar y que tengan la posibilidad de saber los pasos que tienen que seguir, los costes que tienen que asumir y todo. También es importante recalcar que esta ley de modificación se va a aplicar a los expedientes de los últimos 5 años. Van a haber unas modificaciones y unas revisiones de todos estos expedientes. Entonces, los padres, bueno, las familias y las personas con discapacidad que tengan su capacidad determinada también serán afectadas por esta ley.
Esto será en el Palacio de Congreso el horario y...
Sí, se va a dar la charla informativa, es el lunes 22 en el Palacio de Congreso, de 4 a 6 de la tarde.
No obstante, se seguirá una línea de actuación y se intentará llevar más información a través de nuestra página web y el Facebook. Intentaremos que se grabe el acontecimiento para que todas las personas estén informadas, conozcan, porque hay que pensar que una persona que vive con alguien con discapacidad, cuando se hace mayor, una de las cosas que piensa que va a ser del futuro de mis hijos, va a ser cuidado por su propia familia, o va a tener la tutela el gobierno de Canarias, porque la tutela, una vez que los padres desaparecen, le corresponde al gobierno de Canarias.
Sí, bueno, le correspondería, si no hay una fundación tutelar, pues al gobierno de Canarias, está claro. Esta fundación tutelar, pues lo que... bueno, esta es de Adepsis en específico, pues trata de ello. Tienen una red de voluntarios donde cada voluntario tiene el apoyo, da apoyo a la persona con discapacidad que lo necesite. Tienen el servicio de pretutela, de información, y así los padres ya pueden ir planificando y ya ven el futuro de sus hijos. En este caso, en Fuerteventura, pues no hay ningún servicio y sería el gobierno de Canarias.
Está claro que la información y la formación son dos caminos para conocer cómo se puede ir al final en condiciones adecuadas. Carlos, ¿qué podemos hablar hoy? Hoy tenemos un tema importantísimo. Se siguen haciendo obras y no se tiene en cuenta la accesibilidad.
Sí, desgraciadamente...
En Puerto Rosario, que es donde vivimos habitualmente, hay a lo largo de la geografía muchos sitios, pero ponemos como referencia Puerto Rosario porque vemos el interés de la concejalía específica, pero hay otras áreas que no se enlazan, porque si se va a hacer una obra... lo lógico y nueva, se contemple unos parámetros que cumplan con la ordenanza.
Sí, bueno, Puerto Rosario, como tú bien dices, es lo más cerca que tenemos, y digamos, pues también tenemos facilidad para verlo con más cercanía. Entonces, bueno, todavía se siguen haciendo obras con... mirando un poco de lado la accesibilidad, puesto que hemos podido constatar que se está reurbanizando la calle Hibisco, que es la calle, para que no la conozca, la calle que va desde el campo de fútbol de Los Pozos hasta Playa Blanca, digamos, se está reurbanizando y se sigue viendo que no se tienen en cuenta los obstáculos para la accesibilidad, los IPAs, que los itinerarios peatonales accesibles, que deben de estar colindantes con la fachada o adyacentes a la fachada. Bueno, pues todavía ahí hemos podido constatar que hay obstáculos en postes de telefonía que están interrumpiendo el IPA, se están haciendo aceras nuevas y vemos que no se están quitando postes de telefonía o acometidas, como hemos visto, acometidas de suministro eléctrico, que están interrumpiendo completamente los IPA, y se están pavimentando aceras sin contemplar eliminar estos obstáculos. Entonces, y después, por otro lado, seguimos diciendo que se incumple con la ordenanza de accesibilidad, puesto que no se tiene en cuenta los accesos universales a los establecimientos de uso público en aceras que son suficientemente anchas para que se concilie lo que es el IPA con el acceso universal a los edificios, y esto se sigue incumpliendo la ordenanza de accesibilidad reiteradamente.
Quiere decir que lo que tenemos, por ejemplo, en el barrio Javelo, palos de teléfono y de luz, la acera, se está haciendo una reurbanización de una calle, continúan ahí en solares o en sitios que no están urbanizados y no se tienen en cuenta.
Los obstáculos de postes de teléfono, de telefonía o de electricidad, de alumbrado público, están prácticamente en casi todas las calles antiguas que no se han reurbanizado. Lo que nosotros pedimos es que cuando se reurbanicen se tengan en cuenta y se eliminen. Es verdad que a veces las gestiones para que las empresas de suministro o de servicios públicos eliminen esos obstáculos, a veces se retrasa. Otra cosa es que tenemos constancia de que las empresas no han recibido, digamos, notificación para eliminar esos obstáculos. Entonces, ya eso nos preocupa, puesto que lo normal es que el proyecto, si no lo contempla esa eliminación de esos obstáculos, debe de asumir, digamos, esas reformas o esos cambios por causa sobrevenida. Eso está contemplado perfectamente en la ley, es decir, en la ley de contrato de servicios públicos contempla que cuando hay una causa sobrevenida que no se contempló a la hora de redactar un proyecto, bueno, la dirección de obra toma la decisión perfectamente de modificar ese proyecto para poder eliminar esos obstáculos y esas barreras. Entonces, en las obras nuevas, no digo ya solamente esta que acabo de citar de la calle Hibisco, hay varias obras ahora mismo en curso de ejecución o en estado de, digamos, de contratación, que han salido a licitación, que no se están teniendo en cuenta normativa, la ordenanza de accesibilidad de municipal no se está teniendo en cuenta. Obras de reurbanización de calles, que hay varias ahora mismo en marcha en el Charco y en varias zonas de la ciudad.
Hay otro de cosas, lo de la ordenanza de terraza. Una vez más, hay políticos que solo dan el interés económico a los negocios y se olvidan que las calles son para las personas, no para los señores que pagan un local y encima quitan el espacio público. En Tuneje han sacado una ordenanza que incumple toda la vida para ver. En Puerto Rosario sacaron una ordenanza que no se está cumpliendo porque muchas veces incumple y condiciona la ley de accesibilidad y la ordenanza. Y ahora, hace una semana, se aprobó también en la UNIVA una ordenanza con lo mismo.
Bueno, es que hay un tema importante ahora con esto de la pandemia. Anteriormente fue, digamos, con el tabaco y ahora ha sido con la pandemia. Es decir, las terrazas de los establecimientos de hostelería instaladas en el espacio público se han convertido en un elemento importante en la vida ciudadana de las ciudades y los pueblos. Por lo primero, como decía, por el tabaco, que no se permitía fumar dentro y se permitió fumar en las terrazas. Y ya se pusieron, se promocionaron bastante las terrazas. Y después, con la pandemia, pues ha pasado un poco lo mismo que con el tabaco. Entonces, es un elemento muy importante las terrazas para la convivencia ciudadana, para la imagen de la ciudad, para el turismo, para todo esto. Es un tema muy importante. Entonces, ahora, como tú bien decías, Puerto Rosario sacó a información pública, después de distintas peripecias que ha pasado, sacó a información pública la ordenanza de terraza ya hace unos meses, Y después de muchas peripecias, porque quedó desierta, no sé si después la volvieron a modificar, la corrigieron. Bueno, lleva 2 años dando palos de ciego, digamos, y con una lentitud poco...
Por cierto, nosotros presentamos alegaciones.
Sí. Entonces, bueno, todavía no se ha aprobado, después de varias peripecias, ya digo, lleva 2 años con muchas vicisitudes para sacar a aprobación esta importante ordenanza, y bueno, todavía no ha salido publicada. Es un tema, creo que importante. Nosotros presentamos bastantes alegaciones porque un poco se obvió bastante la normativa de accesibilidad y presentamos alegaciones. Vamos a ver el resultado que tiene y a ver si la publican lo antes posible, porque creo que es un tema muy importante. Como tú bien dices, en La Oliva ha pasado acaba de aprobarse en pleno hace poco tiempo una ordenanza también que todavía no ha salido a información pública. Creo que estará pendiente de salir a información pública para su aprobación, para su periodo de alegaciones. Nosotros la estamos mirando y hemos ya detectado bastantes incumplimientos en tema de accesibilidad, y es un tema muy importante en Corralejo, que digamos que es una de las principales ciudades turísticas de la isla, y es un tema muy importante y de mucha repercusión social, comercial, turística y en todos los sentidos. Entonces, bueno, es un tema que hay que estar muy pendiente, porque ya digo, hemos notado muchas deficiencias en su redacción.
Está claro que hay que convocar los consejos de accesibilidad. A La Oliva era para hoy y lo han pospuesto para la semana que viene o el día 28. Es importante que Puerto Rosario también lo convoque, porque el órgano adecuado para debatir todos estos temas, y hay también una cosa, el plan de accesibilidad de Puerto Rosario, que va a terminar el año, y si bien sabemos que lo han entregado, desconocemos cómo ha quedado.
Bueno, se ha pasado, creo, con creces el plazo de entrega, y bueno, el ayuntamiento nos ha dicho que dispone del plan, pero bueno, no tenemos noticia de todavía de nada. No hemos, el documento todavía no ha salido, que sepamos, a la luz pública, y bueno, si es verdad que el ayuntamiento nos ha dicho que lo quiere mostrar y hablar con las asociaciones representativas, pero bueno, estamos a la espera.
Está claro que el consejo es el adecuado, donde están todas las fuerzas políticas y todos los agentes sociales y técnicos, y hay que tomar medidas sobre realmente cuál es el futuro, cómo queremos que sea la ciudad, y dentro de los documentos que tenemos compartir la información. Y yo no sé, Cristina, si tú querías comentar algo más o...
Sí, bueno, también recordarles, bueno, que el día 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Nosotros estaremos en la calle Primero de Mayo haciendo las jornadas de personas con discapacidad, donde intentaremos que la gente que acuda se ponga en el lugar de muchas personas con discapacidad sensorial o física. Les animo a venir, la verdad es que puede estar interesante.
Ahí podrán recibir todas las personas con discapacidad una chocolatada. Están chicos del Centro de Insular de Discapacidad del Cabildo. También el programa socioeducativo que tenemos en el Centro Diferentes Iguales, y todo aquel que quiera. También esperamos que los políticos, las personas que quieran, se ponga en nuestro lugar. Tendremos bastones, antifaz, sillas de ruedas, y daremos un itinerario para que puedan observar cómo es la vida desde el otro lado de la barrera. Seguro que les va a hacer reflexionar de que la vida nos puede cambiar en un minuto. Don Carlos, ¿tú tenías algún tema más?
Bueno, animar a la gente a que acuda a la jornada y bueno, que estamos a la disposición de los ciudadanos para en temas de accesibilidad para lo que estimen oportuno.
También tenemos otras jornadas de sensibilización en varios colegios del CEUS de Puerto Rosario. El día 2 estaremos con aproximadamente 250 niños que les vamos a explicar cómo vivimos las personas con discapacidad, que son los colectivos que nos ayudan a que la vida sea mejor y poder ver la accesibilidad de cada uno de los colegios que visitemos. Asimismo, podrán hacer también la comprobación cómo se vive siendo discapacitado. También estaremos el día 16 en Antigua, en 3 sesiones, a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana y a las 11, con diversos colegios, primero de la ESO, en el Instituto de Antigua.
Sí, en el IES de Antigua. Son 3 grupos de primero y ahí estaremos. Les ofreceremos también una guía para el buen trato de las personas con discapacidad y haremos talleres para el uso de los bastones, de las sillas de ruedas, para que vean cómo es de accesible su centro.
Pues esas son las cosas que hemos compartido en el día de hoy. Ahora voy a hablar, como siempre, toca el tema del transporte. En el transporte estamos teniendo muchos problemas cuando renovamos la tarjeta de personas con discapacidad o personas, se supone que igualmente tarda mucho tiempo. Tienes que hacerlo a través de las diversas oficinas del Cabildo Insular. Hay que buscar un mecanismo que nos permita mejorar, porque 15 días para cambiar una tarjeta es mucho tiempo. Que se te demore un poco la persona que la solicita por primera vez, podemos aceptar pulpo como animal de compañía, pero no podemos tardar tanto tiempo. Hay que facilitar las cosas. Después, en el tema de los taxis, se está hablando de muchas cosas. Las cooperativas o la logia masónica, porque por darle un calificativo de algunos señores que no quieren que un servicio público se mejore, presionando a los políticos y demás, esto no puede ser. Ustedes habrán podido observar durante los últimos 15 días cómo están todos los días las paradas. Quiere decir, tú llamas por teléfono a un taxi y llega antes por teléfono que esperar en las paradas, porque si te llaman de la central, tú coges el servicio. Resulta que la mayoría de los taxis se van al aeropuerto porque es donde económicamente le es rentable. El pasado sábado estuve en el aeropuerto y había más de 500 personas ahí esperando. Eso es una burrada, porque si vivimos del turismo o venimos de viaje en unas condiciones precarias, tener que esperar a que un taxi nos dé el servicio, esto no hay quien lo vea. Y decíamos que hay un plan insular, y el plan insular ya se quedó desfasado. Ahora, aunque den las plazas que sean, con 9 plazas en Puerto Rosario, en toda la isla 18 o 19 plazas, no soluciona el tema. Y esto se lo hemos dicho por activo y por pasivo. Los culpables de que esta situación se haya llegado a este límite es por la insolidaridad, la falta de solidaridad por parte del gremio de algunos taxis, que ha condicionado a los políticos, y de los políticos por no tomar las decisiones, porque usted, señor Jiménez, hay que decir que hizo unas declaraciones y ha comentado, yo creo en su palabra, porque hasta el día de la fecha no ha fallado conmigo, pero usted sabe lo que están diciendo los patrones del taxi, están diciendo que no se van a dar las plazas, hay que pedirla y seguir mareando la perdiz. Los taxis, ahora no hay vehículos, las casas no tienen vehículos, y por lo menos 6 meses van a tardar. Entre una cosa y otra, seguimos sin hacer la casa. La casa sigue siendo barrida de forma desleal. Apúrese, busquen medidas, porque cuando empiece el mes de diciembre con las villas navideñas, esto va a ser insostenible, te lo advierto. Señores, muy buenas tardes. Espero que hayamos llevado un día más un Mundo Sin Barreras. Hoy le vamos a dejar con un tema musical que se titula Celia. Es la madre del cantante mexicano Joan Echevarría y va a narrar cómo su madre, esa brutal enfermedad de la pérdida de memoria, condicionó su vida totalmente, porque vivir sin recuerdo y sin conocer a nadie es muy duro. Buenas tardes.
Sé que te acuerdas, Celia, de tu columpio, el que colgabas de las estrellas. Sé que te acuerdas, Celia, de un amor limpio, de días soleados, de noches bellas. Y te aplaudo que te olvides de tantas cosas, pues la vida a ti te dio más espinas que rosas. Te celebro que de las penas vivas ausente. Bravo madre, déjame darte un beso en la frente, ay Celia. Sé que te acuerdas, Celia, de tus hijos, cuando me miran tus ojos fijos. Sé que te acuerdas, Celia, de tu rebozo, en que envolviste a este mocoso, y mi boquita infantil sobre tu seno. Te aseguro, nunca probó un manjar más bueno, ay Celia. Cuando brillan, Celia, tus ojos parcos, te acuerdas aún de Marcos, cuando traía tu hombre de amor felices. Sé que recuerdas días felices y te admiro que de lo malo siempre te olvides. Me imagino por qué a los cielos por él aún pides. Ay, Celia, a la vida te agradezco y le haría un reclamo si olvidaras un día, madre, cuánto te amo.
Estás escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras, espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.